Una isla de casinos, restaurantes y locales de entretenimiento que gozará de una legislación a medida. Las Vegas de Madrid cuenta con todo el apoyo de la comunidad y el ayuntamiento. Aguirre y Botella luchan juntas para que la inversión se quede aquí, aunque haya que cambiar la ley. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Muy buenas tardes y bienvenidos a La Ventana de Madrid. Presidenta y alcaldesa Aguirre y Botella han coincidido en su primera reunión en algo más que el color del traje. Verde Esperanza, verde Botella y verde el de los dólares que promete Las Vegas Sands. Verde, que te quiero verde.
Pues un rayo de luz que viene en estos momentos de oscuridad en las perspectivas de crecimiento económico y de generación de empleo. Este es un proyecto que o es de las tres administraciones o no es. Pues si hay voluntad política por parte de las tres administraciones, de más a menos, de hacer ese proyecto, pues se harán las modificaciones legales oportunas, siempre que no se vulneren unos principios que son fundamentales para nosotros.
200.000 puestos de trabajo se crearían si este proyecto sale adelante, independientemente de que al final se asiente en el Ayuntamiento de Madrid o en el de Alcorcón. Son tiempos de crisis, no se puede dejar que una inversión de este tipo se fugue a otro país o a otra comunidad autónoma. Hasta aquí todo muy sensato, aunque quizá se podría decir mucho sobre el modelo de la ruleta y si este es el cambio de motor productivo que España necesita. Pero realmente lo inquietante no está en esto, sino en las peticiones que los americanos traen debajo del brazo. Atentos, quieren convenios colectivos menos rígidos, quieren acelerar la concesión de permisos de trabajo a los extranjeros, quieren exenciones en los pagos a la seguridad social y quieren el aval del Estado para sus préstamos. Ahí es nada. Ver Alcorcón convertido en un castillo de luces y hormigón, ver a Madrid de esta forma puede ser muy tentador y más ahora con los tiempos que vivimos. Pero que los neones no nos cieguen, que la ley está ahí, que todo esto obligaría a tocar cosas muy importantes y muy sensibles, y desde luego lo que parece nada justo es que esa polis del juego se convierta en un territorio comanche con leyes a medida y con derechos laborales restringidos. Ojo, porque el sueño americano puede ser la peor de nuestras pesadillas. Con el resumen informativo de este lunes en Madrid, resumen que ya nos acerca Felipe Serrano. Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Lo más reciente pasa por la polémica campaña publicitaria del Más por Menos en el metro, que ha recibido hoy algún reproche por parte de Autocontrol. La asociación que reúne a las empresas anunciantes para su autorregulación sostiene que ese lema puede llevar a engaño a los usuarios del transporte. La queja fundamental es que las prestaciones del billete sencillo que se publicita no son las mismas que los mencionados en otras ciudades americanas y europeas. Este dictamen no vinculante de Autocontrol no ve engañoso, en cambio, omitir que es superior el poder adquisitivo de los consumidores en las ciudades que menciona el anuncio. Metro asegura que la campaña ya se está retirando desde la pasada semana, tal y como estaba previsto antes de arrancar esta controversia. Y a menos de dos semanas para conocer el nombre del sucesor de Zapatero, el líder de los socialistas madrileños confirma que va a esperar hasta el Congreso de Sevilla para decidir a quién apoya. Tomás Gómez mantiene la incógnita tras haber pedido a Rubalcaba y a Chacón que sigan desmenuzando su proyecto y eviten atribuirse los delegados. Su idea es que los candidatos deberían explicar quiénes formarán parte de sus equipos de dirección y dejarse de contar delegados.
Porque si cada uno que va al Congreso sale con un mandato imperativo, con una decisión tomada desde su propia federación, yo pregunto, ¿para qué sirve un Congreso Federal? Y yo lo que pido a los dos candidatos es, pues que se pare ya un poquito esta carrera de intentar cifrar cuáles son los apoyos que tienen uno o que tienen otro. Esto es como las primarias. Si decimos que los militantes decidan, pues dejemos que los militantes decidan.
La Consejería de Sanidad va a convocar esta misma semana la mesa sectorial para negociar con los sindicatos la ampliación de la jornada laboral tal y como establece la ley de acompañamiento de los presupuestos. La comunidad parece dispuesta a negociar que este incremento de jornada no tenga carácter retroactivo. El director general de Recursos Humanos, Armando Resino, confirmaba en la SER que hay margen para negociar.
La ley es muy clara en cuanto a que la efectividad de la medida es a partir del 1 de enero. La ley en ese sentido es muy claro. Lo que no tenemos todavía es el acuerdo. Y el acuerdo puede decir cosas distintas, no ir contra la ley y tener alguna aplicación en otro sentido. Pero claro, esto deriva lógicamente del acuerdo.
Y en desacuerdo con la jornada laboral también están en la universidad, donde los sindicatos ya preparan un calendario de movilizaciones para mañana y convocadas asambleas de delegados en las 6 universidades públicas y a partir de ahí concentraciones que van a empezar en la Rey Juan Carlos. Los rectores dicen que están cumpliendo la ley. Daniel Peña, rector de la Carlos III.
Nuestra obligación es cumplir la ley y tanto la normativa, el decreto ley que hizo el gobierno, como la concreción que luego hizo la Comunidad de Madrid incluye de manera expresa las universidades públicas. Por lo tanto, con independencia de la opinión que cada uno de nosotros pueda tener, pero lo que no hay ninguna duda es que desde el punto de vista jurídico esta norma es de obligado cumplimiento, es una ley, por lo tanto tenemos que cumplirla, no tenemos otra posibilidad.
Y terminamos recordando que la alcaldesa Ana Botella ha presentado este lunes en el Palacio de Cibeles al equipo de la candidatura olímpica de Madrid 2020 que abandera el máximo dirigente del COE, Alejandro Blanco.
Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí pensamos que sí, ¿no? La tercera va la vencida, hemos llegado a la final para el 16, yo creo que todo el mundo sigue reconociendo el poder de organización que hay en España y el nivel deportivo que tenemos, que se refrenda cada fin de semana, y estamos luchando para que nos den los Juegos a Madrid, los Juegos a España, que creo que es el gran objetivo de todos los españoles.
Doha, Bakú, Roma, Estambul y Tokio compiten con Madrid. La semana que viene conoceremos el logotipo elegido mediante un concurso entre alumnos de diseño. En mayo, Javier, tendrá lugar el primer corte de esta nueva carrera olímpica.
Y esta vez tiene que ser que sí. Gracias, Felipe Serrano. Buenas tardes. Adiós. Vamos con la información de servicio. Nos acercamos a las carreteras y al pronóstico del tiempo. Arrancamos por las vías de acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con un accidente que se ha producido en la entrada a Madrid por la 6, la carretera de La Coruña, en la zona de Puerta de Hierro, en el kilómetro 7. Todavía está cortado el carril izquierdo en esa entrada a la capital y eso está generando una retención de unos 3 o 4 kilómetros desde Pozuelo. Además, muy poco habitual esa retención. En el resto, lo habitual, en esa misma carretera de La Coruña, en la salida en Majadahonda, hay circulación lenta. También sentido salida, problemas en la 4, en la carretera Andalucía en Getafe, y en la 5, en la carretera Extremadura, en Alcorcón y en la zona de Móstoles. La entrada por la 1 en la carretera de Burgos tiene algunas dificultades, primero en la Moraleja y luego en la Cuesta de los Dominicos, y en la 2 en la de Barcelona hay retenciones desde la conexión con la calle Arturo Soria hasta llegar al acceso a la M30. En la M40 también vemos más dificultades de las habituales en el tramo del norte hacia el este. Entre Hortaleza y Coslada hay unos 8 kilómetros de circulación muy lenta sentido carretera de Valencia, y de problemas también en la zona de Pozuelo y a la altura de los túneles del Pardo sentido carretera de Extremadura.
Y en el centro, pantallas, ¿cómo marchan las calles de la ciudad? Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. En general tenemos una hora punta, aunque en los últimos minutos parece que se incrementa algo más el tráfico, sobre todo por los tramos céntricos del Paseo de la Castellana, también con mayor actividad la Gran Vía y la zona de O'Donnell. Es en la M30 donde se deja notar más este periodo de hora punta en el que nos encontramos, sobre todo en el recorrido más cercano al puente de la Avenida de América hasta rebasar el puente de Ventas en sentido sur, y también con tráfico bastante lento en la zona del puente de los Franceses.
Pronóstico del tiempo para las próximas horas: frío, sol. Florencia Rey, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Nada, ningún cambio en la Comunidad de Madrid. Por lo menos hasta el jueves no tendremos noticia de nubosidad variable y de lluvias, así que de nuevo mañana encaramos una jornada pues que sí, que prácticamente podemos calificar de primaveral, puesto que a pesar de que a primera hora empezaremos el día con temperaturas mínimas por debajo de 0 grados, recordemos que hoy en Guadalix de la Sierra han marcado 4 bajo cero, las máximas llegarán hasta casi rozar los 16, como ha ocurrido hoy en Alcalá, por ejemplo. En el centro de Madrid hemos tenido 15 grados, temperaturas muy suaves, cielo despejado y algún banco de niebla, eso sí, que se cuela desde la meseta norte a la zona de los puertos, en el sistema central, en la sierra, mientras que podría aparecer de manera aislada también algún banco de niebla en el extremo sur de la Comunidad de Madrid. Fenómenos de poco importancia.
Y en deportes, el Bernabéu está hasta el gorro de Mourinho. A pesar de ganar, al entrenador del Madrid le silbaron y cada vez son más los que no le quieren ver ni en pintura. En dos minutos le preguntamos a Gallego.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
¡Cadena Ser!
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Relief ya está en Alcobendas. ¿Quieres de verdad dejar de fumar? Relief es la solución. En una sola sesión, sin dolor, sin efectos secundarios y sin incremento de peso. En menos de una hora dejarás de fumar para siempre. Relief Alcobendas, calle Fuego 31, previa cita al 91-172-3597. www.sinnicotina.com.
Si está buscando un lugar confortable con la máxima seguridad, pero quiere sentirse como en su propia casa, visite nuestro centro Care La Moraleja. En una de las zonas más tranquilas y privilegiadas de Madrid, nuestra residencia Care La Moraleja está diseñada para garantizarle una vida mucho más saludable. Care La Moraleja ofrece tanto en instalaciones como en atención profesional el máximo nivel. Además, cuenta con la mejor relación calidad-precio. Si su objetivo es buscar el mejor lugar y sentir que está en las mejores manos, visite nuestro centro Care La Moraleja. Si quiere más información, llame al teléfono 91-650-8910 o venga a visitarnos, kilómetro 14 de la Nacional 1. Le atenderemos con gusto y sin ningún compromiso.
¿Ponemos musiquita?
Sí.
No tiene USB.
No.
Deberías haberte comprado el Toyota Auris.
Sí, deberías haberte comprado un Toyota Auris con radio CD MP3 con USB, navegador integrado de serie, climatizador Bizona, control de crucero, Bluetooth integrado y mucho más por solo 14.990 euros. Toyota Auris, totalmente equipado, totalmente recomendado.
En Colmenar Viejo, carretera Madrid, Colmenar Viejo, kilómetro 28.400, teléfono 91-845-4127, Toyota Ersa Motor.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ya estamos de vuelta, 7 de la tarde y 18 minutos. Lo dicho, no basta con ganar. Mourinho ya sabe lo que es tener a una parte del Bernabéu en contra. Y es que para los aficionados del Madrid, insisto, no es suficiente con ir primeros en la Liga. Hay que ganar y hay que dar ejemplo. Odio el fútbol moderno, Gallego, cuando quieras.
Odio el fútbol moderno.
I woke up this morning with the sun down shining in him.
Hola, buenas tardes a todos los ventaneros de lunes, este lunes en el que resuenan todavía los pitos del Bernabéu a Mourinho. Por primera vez desde que llegó al cargo, Mourinho sintió ayer que no tiene el poder absoluto. Hay algo en lo que no manda, en el público. Hasta ahora se había querido dar por hecha la identificación de mourinismo y madridismo. Ayer quedó claro que no, que el madridismo está por encima. Los pitos, cuando se coreaba el nombre del entrenador ayer, no quieren decir que la gente no quiera a Mourinho, no quieren pedir un cambio en el banquillo. La pitada lo que le está diciendo al entrenador es que aquí no vale todo. Sobre todo no vale el planteamiento ramplón ante el Barça, por muy superior que pueda ser el equipo azulgrana. Y tampoco valen las excusas vanas en la sala de prensa y echarle la culpa al árbitro, o a la UEFA, o a tus propios jugadores. Mou ya sabe que no tiene barra libre. En cualquier caso, el portugués va a seguir a lo suyo, que es pelear, centrado en la Liga, que es su gran objetivo, porque la remontada ante el Barça en el Nou Camp el miércoles, él mismo la considera inalcanzable. Y sobre que los jugadores intercambien puntos de vista con el entrenador en el vestuario, pues parece lo normal. Si Ramos, Casillas y Xavi Alonso, que son veteranos y campeones del mundo, no se atreviesen a decirle nada a Mourinho, serían unas nenazas, digo yo. Mientras tanto, en el Manzanares todo fluye a ritmo de tango argentino. El Cholo ha conseguido en 3 partidos cambiarle la cara al equipo, que por fin gana fuera y además convence. Estaba cantado que en el vestuario rojiblanco hacía falta alguien que condujese la nave con mano firme. A ver si le da para llegar a la Champions, que sería una gran noticia para los rojiblancos. Y hoy, un guiño al Fuenlabrada de baloncesto, que se ha metido en la fase final de la Copa del Rey, demostrando que con trabajo y humildad todo es posible. En cuartos de final se va a enfrentar al Real Madrid. Los blancos son claramente favoritos, pero nadie le va a quitar a la gente de Fuenlabrada unas semanitas de soñar con seguir haciendo historia. Enhorabuena a Fuenlabrada.
Ignacio del Río, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sabes que en radiomadrid.es tenemos una encuesta sobre Mourinho. Preguntábamos hoy a los oyentes de la cadena SER en Madrid si ha perdido Mourinho la confianza del Bernabéu. Y atentos, el dato es el siguiente: 76% sí, 24% no. Han votado casi 2.000 personas en radiomadrid.es. En fin, no soy yo muy mourinista, pero ahí lo dejo.
Pues yo creo que no, yo creo que aquí la encuesta se equivoca. Yo creo que el madridismo
no es científica,
sigue...
que diría José Antonio Marcos.
No es científica, exacto. Había que ver la muestra y cuántos de los que han contestado estuvieron silbando el otro día en el Bernabéu, que hizo un buen partido el Madrid con el Bilbao. Lo que pasa es que el madridismo tiene que superar la ansiedad con el Barcelona. Tiene nada más que un problema de ansiedad. Y en el momento que el Madrid juegue, y cuidado el miércoles, que le puede dar una sorpresa al Barcelona en el Nou Camp, y que hoy Iniesta hacía unas declaraciones en la SER diciendo, bueno, que nadie espere que vayamos a meter muchos goles. Hay mucho partido abierto, y lo digo siendo además del otro lado del Manzanares.
¿Eh? Antonio Estella, ¿qué tal? Buenas tardes. Moncho al Puente, hola.
Hola, buenas tardes.
Objetividad en esto del deporte, la justa, ¿eh?
Imposible. Objetividad y deporte son dos palabras que se conjugan muy mal. En el deporte, evidentemente, funcionan mucho más los sentimientos que la ciencia. Afortunadamente también, ¿eh? Porque estaría bueno que nos tuviéramos que dedicar únicamente a analizar matemáticamente los resultados, etcétera, etcétera. Hay un componente, y es ese componente el que le lleva fatal a Mourinho. O sea, que al margen de lo que consiga o lo de que no consiga, es que es un personaje especialmente antipático, que además no tiene ningún interés en hacerse el simpático para nada, y realmente el Bernabéu, de momento, yo creo que es la primera bronca, pero que podrán venir más como haga planteamientos parecidos al que hizo el otro día en el partido con el Barça, que fue un
escándalo. Pero tú no crees, Moncho, además que tú te gusta la literatura, que es Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y que hace de vez en cuando el personaje, ¿no?, antipático, quizás porque él está interpretando. A mí hay gente que me ha contado que hizo lo mismo en Italia y en Inglaterra, y creo que hay mucho de interpretación y de estrategia.
¿Qué hay detrás de esa estrategia, entonces? ¿Qué hay detrás? ¿Recibió el foco de atención mediática,
sí,
por ejemplo?
Sí, sin duda.
De momento lo que hay son 5 puntos.
Pero es más Mr. Hyde que el doctor.
Al margen de todo. de los sirvidos y demás. O sea que... A ver, que nos tenemos que poner con las cosas de la actualidad del día, Madrid. Podríamos titular esta noticia, ¿no? Hagan juego, señores. Una ciudad del juego con leyes especiales en Madrid. Esperanza y Rayana Botella tienen claro que hay que conseguir que la inversión multimillonaria de Las Vegas Sands se quede aquí en Madrid, aunque para ello haya que realizar cambios legales, cambios importantes además. Aguirre y Botella no han querido detallar demasiado por dónde van los tiros, pero parece que los americanos quieren, antes de establecerse aquí, garantías o ciertas garantías sobre convenios más light, una ley de extranjería más suave y permisiva. En fin, Pilar Vicente ha estado siguiendo esa reunión entre Aguirre y Ana Botella. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, Pilar, cuéntanos primero los detalles de lo que han dicho Aguirre y Ana Botella sobre ese macroproyecto que podría ubicarse bien en Madrid, bien en suelo del Ayuntamiento de Madrid o bien en Alcorcón.
Lo primero, que es una gran inversión que va a hacerse, es frase textual de Esperanza Aguirre. Se hará en la ciudad de Madrid o en Alcorcón, para conseguir crear 200.000 empleos definitivos sin contar con los puestos de trabajo que genere la construcción de las infraestructuras, hoteles, teatros, centros de reuniones. Sería el centro de congresos de todo el sur de Europa. La idea es retomar el proyecto con el nuevo gobierno, con la administración Rajoy, impulsarlo para materializarlo cuanto antes. La presidenta madrileña ha sido más entusiasta y explícita. Un rayo de luz en la opacidad de la crisis, lo ha llamado. Hay precedente y hay ejemplo. Ha citado el caso de los antiguos muelles de Londres, ahora reconstruidos para el uso comercial y residencial. Una transformación de zona obrera en zona para la clase media y alta.
Para revitalizarlo, los Docklands se convirtieron, desde el punto de vista urbanístico, en una especie de isla que no estaba sometida al planeamiento de entonces. No quiere eso decir que no vaya a estar sometido al planeamiento del Ayuntamiento de Madrid o al Ayuntamiento de Alcorcón, en el caso de que se ubique en Alcorcón, sino que daremos facilidades para que sean los inversores los que digan, pues nos gustaría que aquí hubiera una avenida, aquí hubiera, en fin. No vamos a poner dificultades, al contrario, vamos a cambiar toda la normativa que haya que cambiar, siempre esté acorde con nuestros principios.
Los principios y líneas rojas son el respeto a la ley, garantía del cumplimiento de los contratos y que no se vulnere el respeto a las personas y a los principios constitucionales de igualdad, justicia y pluralismo político. Todo sea por el empleo, por la crisis, añadía Ana Botella.
Va a haber, parece ser, un acuerdo de las tres administraciones y vamos a actuar
en ese sentido, en un momento de crisis como el que estamos ahora, pues realmente en pensar en 200.000 puestos de trabajo, pues yo creo que sin duda nos tiene que invitar a todos a movernos, ¿no?
Así que a retomar el asunto para ponérselo bien fácil a Las Vegas Sands Corporation, operador de casinos en Arizona, Singapur y Macao, y que quiere instalarse también en Europa, España, Madrid, Madrid City o la villa del área metropolitana de la ciudad, Alcorcón.
A ver, Pilar, esta era la primera reunión entre ambas, entre Botella y Aguirre, desde que Botella llegara a la alcaldía de Madrid. Ha habido, por lo que hemos apreciado, por lo que hemos visto, porque además la comparecencia ha sido conjunta, hemos visto muy buen rollo, ¿no? Muy buena sintonía. Incluso, sí. Incluso han vestido de verde las dos.
Sí, la ha habido, muy buena sintonía, pero no es de ahora. La relación personal es buena, la política también, lo que una no mencionaba lo remataba la otra, se han reunido y además han comido juntas, y todo es colaboración y cooperación para más eficacia y menos gasto, liberalizar cada vez más la ayuda a los emprendedores. Además de la ley de comercio minorista de la comunidad, el ayuntamiento quiere ampliarlo a toda licencia de actividad. Se está en reuniones. Disponibilidad de la alcaldesa a poner en marcha el acuerdo social en la Cañada Real y a seguir el camino iniciado por el gobierno regional con la ley para desafectar la zona. Acuerdo en duplicidades. El miércoles emitirá un informe la Asamblea de Madrid. Luego ellas abundarán para que toda la red heredada de la antigua beneficencia municipal, los equipos quirúrgicos, casas de socorro, pase a la red sanitaria de la comunidad. El SAMU se queda en el ayuntamiento. El SUMA atenderá en el resto de la región. En el sentido contrario, los centros de salud pasarían a la comunidad y la atención a la drogodependencia. 4 residencias del ayuntamiento pasan a la red de la comunidad y, en cambio, 8 centros de mayores de la comunidad al consistorio. El compromiso es que la comisión de duplicidades avance en escuelas infantiles y bibliotecas, en turismo. La alcaldesa ha dejado escrito en el libro de visitas un para la presidenta de la Comunidad de Madrid con afecto y mi deseo de colaboración entre las dos administraciones para trabajar por el bienestar de los madrileños. La presidenta le ha regalado un reloj que Ana Botella se ha puesto en la muñeca de inmediato.
Bueno, pues, en fin, mejor no ha podido ir. Muy buen rollito. Pilar, gracias. Buenas tardes. Venga, hasta luego. Todo lo que han hablado, sin duda lo más importante es ese proyecto de ese gran casino, esa gran zona de restaurantes, casinos, zona de ocio, que se va a establecer bien en el suelo del Ayuntamiento de Madrid o bien en Alcorcón. Una situación que en principio generaría, tanto según la comunidad como según el ayuntamiento, unos 200.000 puestos de trabajo, y aquí, insisto, cualquier persona medianamente sensata en los tiempos que estamos pues no tiene ningún tipo de duda de que hay que generar empleo, pero es cierto que la compañía americana que impulsa este megaproyecto de ocio en Madrid pone una serie de condiciones, las hemos señalado antes, que obligarían a realizar determinadas reformas, muchas de ellas afectarían incluso además al propio gobierno central o deberían estar impulsadas por parte del gobierno central. Hay algunas cuestiones que son bastante polémicas. Limitación, por ejemplo, de derechos laborales, limitación o cambios en la ley de extranjería. Habría también cambios que, por ejemplo, permitirían el fumar en algunos de esos locales. En fin, los cambios están muy bien, siempre que no se toque o no se reduzca o no se limiten los derechos laborales u otro tipo de derechos sociales que hay en cualquier otro lugar o en cualquier otro punto de España o de Madrid. Y luego, vale que se generen 200.000 puestos de trabajo, que eso es fantástico, pero ojito a los cambios, que las consecuencias de esto pueden ser terribles, ¿no? Antonio.
Sí, bueno, ¿por qué no suspendemos la aplicación de la Constitución directamente? Yo es lo que se me ocurre, así de entrada, ¿no? Estamos hablando, según el recuento que he hecho yo, de la inaplicación del Estatuto de los Trabajadores, de la Ley de Extranjería, de las leyes de antitabaco, de pagos durante 2 años al menos de la seguridad social de los trabajadores que trabajen en el resort este, de la no aplicación de leyes de protección de los menores ludópatas. Eso es una de las cosas que aparece, no sé si lo habéis comentado o no, pero aparece hoy publicado en El País. Esto es, por supuesto, lo que pide esta compañía, ¿no? Son las condiciones de esta compañía. Yo no estoy diciendo aquí, y sería demagógico decirlo, que la presidenta de la Comunidad de Madrid y la alcaldesa de Madrid hayan dicho que sí inmediatamente. Pero de sus declaraciones de hoy se deduce, digamos, una cierta apertura a, por lo menos, estudiar este tipo de condiciones, lo cual a mí me parece gravísimo y peligrosísimo. Y luego está citando la presidenta de la Comunidad de Madrid el caso de los Docklands. El caso de los Docklands no tiene absolutamente nada que ver con esto, porque lo que se hizo ahí fue efectivamente establecer estímulos fiscales, incentivos económicos, incluso
la inaplicación de determinado tipo de leyes relativas al suelo. Eso no me parece de entrada mal, eso se puede estudiar siempre. En cualquier tipo de acción, de incentivación, de poner los peanuts necesarios para que nos venga un nuevo inversor, eso se puede estudiar, pero estamos hablando de algo mucho más amplio, que simplemente el establecimiento de una serie de estímulos fiscales o económicos. Estamos hablando de la situación de crear una situación de excepcionalidad, de crear una situación de una isla jurídica auténticamente en aspectos muy fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico, como, insisto, el Estatuto de los Trabajadores, la Ley del Menor, etcétera, etcétera. Gravísimo, y nos tenemos que decir claramente no a esto.
Ignacio, apelo a tu conocimiento, amplio conocimiento además en materia urbanística, y sobre todo porque este es un proyecto que al final se asienta en una localidad que va a sufrir grandes cambios. Es decir, no estamos hablando de montar un restaurante o de montar un casino, es decir, hablamos de montar un complejo muy potente, y eso también supone un cambio importante para todo el entorno, ¿no?
Hombre, supone un cambio fundamental si realmente una inversión de esta se realizase en Madrid, ¿no? Hoy día tenemos una competencia entre ciudades, el mundo compiten las ciudades por atraer inversiones. Decía Antonio, y yo hay algunas cosas que coincido con él, que hay algunos límites que no podemos pasar, porque las leyes además se caracterizan por ser leyes de carácter general. Pero también es cierto que el planeamiento se modifica en las ciudades, no solamente el caso de los Docklands, la Défense en París, por ejemplo, es otro espacio singular, y hay también espacios incluso en nuestro territorio, por ejemplo, las zonas francas, donde hay unos regímenes fiscales especiales. Las zonas francas están al lado de los puertos o de los aeropuertos, y la zona franca, como un régimen de intercambio con unas ventajas, entre comillas, fiscales, puede haberlos, las haya en la realidad. Por tanto, yo soy partidario de estudiarlo. Creo que hay que ver cuál es realmente el catálogo de medidas que pide Sheldon Adelson con esta empresa, y de esas medidas habrá unas que sean aceptables y otras que no, pero lo que sí creo es que hay que estudiarlo. Me parece que algo es una inversión tan importante, no la dejaría guardada en el cajón simplemente diciendo, oiga, no se puede hacer, ¿no? Vamos a estudiar.
Ignacio, estamos hablando de algo mucho más, que va más allá del planeamiento.
Antonio, vamos a ceder el espacio también a Moncho.
Bueno, yo digo que también hubo un espejismo en los Monegros, que fue un espejismo enorme, además. Se apareció ahí.
Fíjate, yo creo que con el tema de los Monegros muchas veces se establecen comparaciones con Madrid, y creo que no es exactamente lo mismo, porque, primero, porque creo que los Monegros y Madrid no son zonas comparables. Y, vamos, lo digo simplemente por añadir ese matiz, pero a partir de ahí
otra cosa, suspender o cambiar el Estatuto de los Trabajadores me parece una aberración profundísima. Y me parece que, bueno, ya hay países en el mundo que ya sí que lo hacen. Hay zonas de China y de otros países asiáticos en los cuales una zona no pertenece al Estado, no sigue las mismas leyes, y que forman ese tipo de islas. Es una manera de colonizar, pero que nos colonicen a nosotros también ya me parece un poquito exagerado. Y creo que las pretensiones, y luego además, ¿quién se va a creer? 200.000 puestos de trabajo y cambiamos la ley de extranjería, pues a lo mejor se traen trabajadores extranjeros, ¿no? Es una posibilidad que tendrían allí. Luego, la cifra de 200.000 puestos de trabajo, hombre, cuando tienes, evidentemente, cuando vas a vender algo, tienes que vender lo mejor que puedas. 200.000 puestos de trabajo y lo que construiremos, etcétera. Habría que saber también qué es exactamente, cuál es el planteamiento, y sobre todo, quién va a financiar el planteamiento, porque no me extrañaría nada que dijeran, bueno, nosotros ponemos algo, pero ustedes, el gobierno de la nación, o el gobierno de la comunidad, o el Ayuntamiento de Madrid, tendrán que poner algo de su parte. Y claro, el poner algo de su parte a base de concesión, como puede ser el Estatuto de los Trabajadores o pueden ser las exenciones fiscales, etcétera, crearía además, yo creo, que un agravio comparativo. O sea, evidentemente, que un trabajador español no pueda acogerse al Estatuto de los Trabajadores y tenga un tipo de contratación diferente al que puede tener un trabajador fuera de esa isla, me parecería realmente muy preocupante.
Yo es que creo un matiz ahí mucho, y Antonio, creo que eso no va por ahí, ¿no? El problema de estas inversiones es que normalmente traerán trabajadores extranjeros. Si tú ahora quieres traer trabajadores extranjeros a España, tienes que hacer una oferta de trabajo, porque no consiguen el permiso de trabajo y de residencia con carácter inmediato. Probablemente una organización de este tipo tiene una serie de puestos de trabajo donde tiene ya unos especialistas que tiene que traer necesariamente del extranjero. ¿Estos especialistas están sometidos al derecho español o quieren estar sometidos a su estatuto de trabajador, que a lo mejor es el de Estados Unidos, con unas condiciones laborales específicas? Bien, yo creo, eso es el tema de las zonas francas, que a lo mejor se puede extender a esas medidas de inversión donde el trabajador no se incorpora al estatuto.
En las zonas francas hay un tipo de contratación laboral diferente.
No, pero que puede haberlo. Me refiero que puede
haberlo.
No
hay, pero ya tuvimos, Ignacio, y tú lo recordarás perfectamente bien, este debate en el ámbito europeo con el tema de la Bolkestein. Precisamente de lo que se trataba era de ver si se podría contratar trabajadores en el interior de la Unión Europea provenientes de países que acababan de entrar en la Unión Europea aplicándoles el derecho laboral de origen. Básicamente sería el mismo tipo de debate. Y ante eso dijimos claramente que no. Y la directiva Bolkestein fue modificada posteriormente. Se armó un debate fenomenal, no solamente en nuestro país, sino en otros países como Francia, y eso se paró. Entonces, lo que estamos diciendo ahora con este tipo de temas es que lo que dijimos que no porque venía de Europa, porque era el fontanero polaco famoso y tal, vamos a decir que sí, algo que viene fuera de Europa. Sabemos perfectamente, además, que no serían trabajadores americanos, que serían probablemente trabajadores de otros países, donde prácticamente en esos países los derechos laborales son inexistentes. Eso es en realidad lo que nos estamos jugando. Y esa es una excepción. Es decir, se va ahora dando de esa manera por abajo.
Por favor, que tengamos intervenciones muy breves porque tenemos ya a Jaime Lisabetsky esperando al teléfono, ¿de acuerdo? Entonces, Ignacio, finaliza tú si quieres.
No, simplemente que puede ser trabajos de alta dirección donde tú puedes no considerarte incluido en el estatuto de los trabajadores, te excluyes tú mismo como trabajo de alta dirección, lo puedes hacer.
Creo que esté pensando precisamente en ese tipo de cargos.
Bueno, pero sabes que eso es posible.
A ver, aparcamos de momento tema gran proyecto casino. Seguramente tendremos oportunidad de hablar de esta cuestión, pero insisto, tenemos dos citas pendientes, una con Jaime Lisabetsky, al que vamos a entrevistar en unos segundos, y la segunda con una noticia de la tarde que hemos conocido hace hora, hora y media. Javier Torres, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, todo el mundo lo ha conocido, lo ha visto, en el metro estaba todo empapelado, incluso los propios vagones, con esa campaña del más por menos, y esta tarde Autocontrol ha dicho que esa campaña publicitaria es engañosa, que esa campaña del Metro de Madrid es engañosa. Javier, ¿por qué dice este organismo que vela por los consumidores, por la publicidad, que esa campaña está cuestionada?
Bueno, en primer lugar hay que decir que Autocontrol reúne a las empresas anunciantes para que la publicidad que hagan no sea falsa. Afirma que la publicidad de Metro, esa publicidad que todos conocemos más por menos, puede llevar a engaño a los usuarios de la empresa de transporte, pero curiosamente, leyendo el dictamen, que es no vinculante de Autocontrol, yo me llevaba una sorpresa, porque yo creía que iba a hablar de eso de los salarios que y las capacidades de la capacidad que tenemos los madrileños, que es menor, capacidad de gasto con respecto
y que dio lugar incluso a una contracampaña en su día.
Exactamente, bueno, pues eso no es publicidad engañosa. Lo que es publicidad engañosa para Autocontrol sobre las prestaciones del billete, porque lo que se publicita es un billete sencillo y se compara con billetes de otras ciudades. Y es que los billetes de otras ciudades no son billetes sencillos. Y esto puede llevar a engaño, porque lo que te está diciendo es que por el precio que pagas tú por un billete sencillo consigues más que lo que consiguen otros. Ese es el quid de la cuestión, porque no es engañoso, como os decía, por parte de Metro omitir, porque básicamente lo que dice Autocontrol es que todo el mundo sabemos que los madrileños tenemos menor nivel de vida que los londinenses. Y por lo tanto no nos llamamos a engaño por una afirmación de ese tipo, ¿no? Entonces prácticamente
la,
nada
la,
más
la decisión en cualquier caso no es vinculante por un lado, aún así la campaña la están retirando ya.
La están retirando porque iba a acabar la semana pasada, están retirando los carteles y por lo tanto se ha acabado esa campaña, aunque veamos los carteles.
Bueno, 7 de la tarde y 38 minutos, lo dicho, pausa, un alto de nada, de 30 segundos y a la vuelta entrevistamos a Jaime Lisabetsky.
Toda la información de Madrid en radiomadrid.es.
Hola, ¿les gusta?
I will never find my way.
El que canta es Jimmy Barnatán.
I'm so long today.
Le recordarán por ser el mejor amigo del mayor de los Serrano, que también cantaba.
En andén de la estación.
Pero Jimmy Barnatán es diferente.
Once I knew a lady.
Es jazz.
Singing in a motorbar.
Es blues.
To the darkness. Always comes alive.
Es boogie boogie.
We sing together.
Es Jimmy Barnatán, que tocará en directo en un programa en el que además nos plantearemos cómo será la vida en el año 22.011 con el escritor Manuel Vilas. Será este martes en Hoy por Hoy con Carla Francino. Cadena SER, escucha con nosotros la vida.
Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
Bueno, acabó el congresillo del PSOE. Atrás queda un fin de semana de cierta tensión socialista en Alcalá de Henares. Ganó Tomás Gómez, aunque la lista alternativa de Jaime Lisabetsky logró un apoyo importante, lo que naturalmente ha disparado ya todas las alarmas sobre la posible división interna, los problemas históricos del PSOE, en fin, lo de siempre. Esta tarde nosotros hemos invitado al programa a Jaime Lisabetsky, que estaba y está al frente de esa lista. Señor Lisabetsky, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a La Ventana de Madrid.
Hola, buenas tardes.
A ver, tanto los miembros de su lista como usted mismo, como el propio Tomás Gómez, han negado por activa y por pasiva en las últimas horas que exista brecha alguna, división alguna en el seno del PSOE, pero es difícil mantener esto cuando la lista oficial, que no se pronunciaba sobre ninguno de los dos candidatos, no logró cosechar más del 55% de los votos, ¿no?
Bueno, es que yo de verdad insisto y lo subrayo que no hay que entender un debate democrático como una fractura o como un problema dentro del Partido Socialista de Madrid. Así lo expresé en mi intervención en el Congreso, y es simplemente que estamos ante un Congreso Federal en un momento muy difícil para el Partido Socialista, igual que en el año 2000, en el 35 Congreso, entonces era yo secretario general, pues hubo dos listas para elegir los delegados en los años que había más tranquilidad, digamos 2004 o 2008, creo que solo hubo una lista. Y este año, pues, como estamos en ese momento difícil, pues ha habido dos listas, pero yo no le daría mayor importancia ni haría ninguna lectura más allá. Por lo menos esa es mi posición.
Tomás Gómez, ¿debería dar a conocer ya su posición? ¿Cuál es su candidato favorito entre Chacón y Rubalcaba?
Bueno, es una decisión suya. Ha habido personas que han manifestado sus preferencias, como puede ser el Lendakari, Pachi López, a favor de José Pérez Rubalcaba, o el secretario general de Castilla-La Mancha a favor de Carmen Chacón, por citar solamente a dos. Y yo creo que es tan legítimo decir quién prefieres que sea el próximo secretario general como mantener pues tus dudas hasta el último momento.
¿A usted le costó mucho dar ese paso adelante, el pronunciarse a favor de Rubalcaba?
Sinceramente me costó relativamente, porque nosotros hemos defendido, yo creo que todo el partido, Alfredo Pérez Rubalcaba como candidato a las elecciones generales. Hemos defendido un programa después de una convención política que todos estábamos de acuerdo, y yo creo que la inmensa mayoría del partido se ha sentido a gusto con el programa que hicimos, y en ese sentido, si esto era bueno antes, ¿por qué va a ser malo ahora? Y en ese sentido, pues yo no me ha costado demasiado dar ese paso hacia adelante, pero respeto absolutamente que haya otros compañeros que decidan esperar hasta a que entre el Congreso, hasta que empiece el Congreso de Sevilla dentro de unos pocos días, para tomar una decisión.
Señor Lisabetsky, quiero que escuche lo que ha dicho hoy Tomás Gómez en referencia a los dos candidatos a los que ha venido, digamos que a pegar un toque de atención, ¿no?, por poner cifras a los apoyos.
Porque si cada uno que va al Congreso sale con un mandato imperativo, con una decisión tomada desde su propia federación, yo pregunto, ¿para qué sirve un Congreso Federal? Y yo lo que pido a los dos candidatos es, bueno, pues que se pare ya un poquito esta carrera de intentar cifrar cuáles son los apoyos que tienen uno o que tienen otro. Esto es como las primarias. Si decimos que los militantes decidan, pues dejemos que los militantes decidan.
¿Está justificada la queja de Tomás Gómez, esa pequeña bronca que le ha echado hoy tanto a Chacón como a Rubalcaba?
Bueno, yo no creo que sea una bronca, yo creo que simplemente es la expresión de una opinión que, repito, es respetable como la de todo el mundo, pero no es menos cierto que yo creo que ambos candidatos han ido más o menos desmenuzando más que su programa, porque no es un programa de una persona. Aquí estamos hablando del programa del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Y que al final nos tendremos que poner todos de acuerdo en ese programa. Por eso hay enmiendas, por eso en el Congresillo este de Madrid hemos hecho una apuesta por las primarias, entre comillas, como se llama, a la francesa, a la hora de elegir candidatos a los ayuntamientos, a la comunidad, o a las comunidades o a la presidencia del gobierno. Nadie está obligado a votar nada, simplemente hay una serie de compañeros que he liderado yo, hemos tomado la decisión de apoyar a Alfredo Pérez Rubalcaba, ni más ni menos, simplemente es esto.
Una pregunta directa, ¿cree que algunos miembros de la lista oficial, de la lista de Tomás Gómez, algunos de esos delegados terminarán votando a Rubalcaba, o realmente es una lista de apoyo a Chacón, apoyo encubierto y no manifestado en público?
Yo no puedo hablar por los demás. Cada uno, como dice muy bien Tomás Gómez, votará lo que le parezca oportuno en una votación secreta, y en ese sentido yo no puedo hacer quinielas con respecto a eso, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que hay un porcentaje, en torno a ese 45% de los delegados elegidos democráticamente después de debates y votaciones en las asambleas de agrupaciones, que han tomado la decisión de creer que la figura de Alfredo Pérez Rubalcaba puede ser una figura útil como secretario general para hacer esa oposición necesaria sabiendo que hay que reflexionar sobre ese modelo socialdemócrata, haciendo propuestas, como hizo Alfredo Pérez Rubalcaba, de celebrar una conferencia el próximo año, porque aquí no se va a resolver de aquí a Sevilla, ni solo por el Partido Socialista Obrero Español, la posición de los socialistas, de la izquierda, a nivel internacional, ni muchísimo menos, ¿no?
Señor Lisabeski, la última y muy breve, yo no sé si le ha sorprendido que algunas personas en su día muy cercanas a Tomás Gómez, como por ejemplo José Cepeda, hubiesen ido finalmente en su lista alternativa de defensa Rubalcaba.
Sorprendido no, porque si ellos creen que Alfredo Pérez Rubalcaba puede ser el líder del Partido Socialista, que pueda tener mayor solvencia, mayor credibilidad, o que pueda hacer más habitable el partido y que pueda salir de este congreso con ese doble mensaje de cambio y unidad, y consideran que es él, ¿por qué no van a tomar en este momento concreto una decisión de esas características? No me ha sorprendido en absoluto, y he hablado mucho con José de Peda y hemos estado hablando de estos temas, y bueno, pues él ha tomado una decisión y yo he estado no solo encantado, sino orgulloso de tenerle en mi lista, como al resto de los compañeros. Como decía también muy bien Tomás Gómez, estoy muy orgulloso, si vale mi opinión, de los otros compañeros de la otra lista que han salido elegidos. Yo creo que en ese sentido esto no es ni más ni menos que una toma de posiciones, que al final cada uno expresa libremente lo que le parece y lo que quiere, que ha habido debate de ideas, y que ha habido además pues un posicionamiento sobre personas.
Jaime Lisabeski, le agradezco mucho que haya estado esta tarde con nosotros aquí en la Ventana de Madrid. Un saludo y muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Ahora os pregunto por lo que os ha parecido la entrevista con Jaime Lisabeski, por todo lo que ha dado de sí ese congresillo de Alcalá de Henares celebrado este fin de semana. Pero ahora tenemos que hacer un alto en el camino. Pausa, 2 minutos, y a la vuelta seguimos aquí en la Ventana de Madrid.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
89.6 FM, Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Ven a Cines Ábaco Cinebox. Los mejores cines de la zona norte de Madrid. Ábaco Alcobendas, Cinebox Plaza Norte y Cinebox Tres Cantos. Disfruta de nuestra oferta de cine en 3D y de la ópera en alta definición todos los martes. Celebra tus eventos familiares con nuestro pack Cumplebox o tus eventos de empresa. Cinebox, cada día una aventura diferente. www.cinebox.es.
Escucha con nosotros la vida.
Se ha podido debatir lo que queremos que sea el proyecto socialista a los próximos 4 años. Desde esa perspectiva, pues los socialistas madrileños lo que hemos reivindicado es una sociedad de las oportunidades. Hemos reivindicado que el discurso socialista sigue siendo de actualidad.
Hoy por hoy, Madrid Norte, 89.6 FM.
¿Necesita rehabilitar su edificio tramitando la ITE y gestionando las subvenciones? Tiene la solución completa en M Proyecta Reformas Integrales. www.mproyecta.es.
Este fin de pago yo, ¿nos vamos a la Feria del Marisco de Alcobendas?
Pues va a ser que no, vamos a ir al partido de softball de Sanse.
No discutáis, podemos hacerlo todo, también ir a ver la exposición La Lucía de la Luz en Monte Carmelo.
¿Qué pasa? ¿Que todos leéis El Nuevo Norte? Yo llevaba 7 años cogiéndolo en el barrio, como es gratuito.
Yo en su página web, nuevonorte.es.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Luego Lisabeski no ha querido mojarse más de lo debido, no ha querido meter el dedo en esa herida, en esa brecha que tanto los partidarios de la lista oficial de Tomás Gómez como los partidarios de la lista alternativa en apoyo a Rubalcaba pues han negado que exista. Lo ha dicho, de hecho lo ha dicho el propio Lisabeski en la entrevista que le acabamos de realizar. Pero en cualquier caso, las aguas no bajan precisamente tranquilas en el PSM. Salta a la vista que el ambiente es el que es, y aunque en público se tratan de mantener las formas, pues en fin. el ambiente diríamos que entre comillas es casi inmejorable, y a partir de aquí queda todavía lo de Sevilla, queda lo que pase en Sevilla, que el secretario general salga de ahí y las consecuencias que pueda tener también en clave regional ese congreso que se tiene que celebrar, como digo, en tan solo unos días, a principios de febrero. Antonio.
Sí, bueno, yo creo que Elizabeth que ha estado muy muy elegante, muy institucional, como suele serlo, ¿no? Y en ese sentido yo entiendo su postura, pero bueno, a nadie se le escapa que existe una fractura importante, ¿no?, en el Partido Socialista de Madrid. El resultado ha sido muy ajustado, por otro lado, porque si no recuerdo mal, la lista, digamos, de Tomás Gómez ha sacado unos 44 delegados, y la de Jaime Lisabeski 36, si no recuerdo mal, una cosa así. Por tanto, no es probablemente el resultado que hubiera querido el secretario general del PSM, y pone de manifiesto, como tú decías, ¿no?, a nadie se le escapa. Quiero decir, si dijéramos otra cosa es que estaríamos engañando, y de manera manifiesta a la gente, ¿no? Hay una división profunda, ¿no? Y bueno, lo que comentábamos también cuando estábamos en off, ¿no?, que la lógica, yo creo, en este congresillo que se ha celebrado no es tanto, no solamente una lógica federal, digamos, nacional, no están pensando solamente los delegados y los dos bandos en lo de Sevilla, sino probablemente en lo que viene más adelante, que son los congresos regionales. Yo creo que, desgraciadamente, se ha agotado casi más pensando en esa lógica que en la lógica que debe de importar ahora, que es la lógica federal, ¿no?
Bueno, yo lo que me pregunto siempre es a quién le importa. O sea, realmente creo que se está sobrevalorando este tema, como si el Partido Socialista siguiera gobernando. En estos momentos a nadie le importa, es más, incluso deberían estar más calladitos, y cuando lleguen a un acuerdo y a una conclusión, pues quedan como el señor Hollande ha hecho en Francia, que es decir, sí, dar un programa. Yo digo, si yo fuera militante socialista y quisiera votar por uno de los dos candidatos sin incluir en esto lo que puede pasar en el Congreso Regional, y cómo van a quedar, cómo este tipo de cosas meramente de política interna, cómo va a quedar el equilibrio de fuerzas, quién es de quién, si no fuera por eso, ¿a quién narices le importaría lo que está pasando ahora, que en estos congresillos, que como su propio nombre indica, congresillo, realmente les puede interesar ni siquiera a los simpatizantes del Partido Socialista, les puede interesar únicamente a los militantes, y a los militantes sobre todo que quieren hacer carrera política y que tengan que tener muy claramente, pero por dónde, pero ya digo, ¿cuál es la diferencia entre Chacón y Rubalcaba? ¿Qué proyectos presentan? ¿En qué están en desacuerdo? Más que en qué están de acuerdo, me gustaría saber en qué están en desacuerdo. Si yo tuviera que votar, me gustaría que las alternativas se declararan, se definieran con un mínimo de claridad entre dos opciones, y aquí me parece que es votar continuidad A o continuidad B, y lo decir que, bueno, que sí, que el año que viene va a haber un congreso en el que se van a aclarar las cosas, para largo lo fiáis, tal y como está la coyuntura en estos momentos. De
claro, pues,
alguien que en el 2013 va a arreglar algo, dice, bueno, por favor.
Yo sigo contigo, y le podíamos pedir a Jorge en el control que pusiera la canción de Alaska, a quién le importa lo que yo diga, a quién le importe lo que yo haga.
Hemos escuchado precisamente, ¿no?, que han presentado un musical en homenaje a Carlos Berlanga, ¿no?
La podíamos cantar. Pero yo coincido en dos cosas. A mí me están yo estoy a favor de las primarias, me está decepcionando algo, que es la metodología de estas primarias. En unas primarias que no se abren más allá de los afiliados, y tú lo decías mucho, es un tremendo error, porque esto es puramente endogámico. Lo importante de estas primarias es que se abrieran fuera de las sedes de los partidos y realmente, bueno, entre aire fresco y haya realmente un cambio en la manera, en la forma de hacer política, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto que no se ha cumplido. Respecto a la segunda parte, como decía también Antonio, aquí parece que están pensando en qué hay de lo mío, ¿no? ¿Qué va a pasar después de marzo y cómo va a ir lo mío? Eso es malo, porque al final los ciudadanos perciben la política como un mundo cerrado, un mundo demasiado entre ellos, ¿no? Que se reparten los cargos y que juegan únicamente en una estrategia de ajedrez en beneficio propio. Yo creo que hay algunos errores de comunicación, y me parece que Jaime de Sabeci, al cual conozco, ha hecho unas declaraciones correctas, como siempre, ¿no?
¿Eh? Yo discrepo un poquito en relación con lo que decía Moncho, en cuál es la diferencia entre los dos Rubalcaba y Chacón. Hombre, hay diferencias importantes, más allá de las que todos podemos ver, ¿no? Generacionales, ella es mujer, catalana, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero más allá de ello, hombre, si uno se lee, por ejemplo, los documentos que han acompañado la candidatura de Chacón, sí que hay una apuesta mucho más clara por una profundización, como digo, clara y mucho más definitiva de la democracia interna del Partido Socialista. Yo, en la línea de lo que mencionaba Ignacio, antes, creo que eso sí que, esto sí que tiene que ser una oportunidad para el Partido Socialista para apostar por mucha más democracia a la francesa, podríamos decir. Aquí los franceses han innovado.
Han dado un ejemplo, sí.
Muy interesante y muy positivo, y yo creo que eso es lo que tiene que surgir de ese congreso. Yo, de los dos, a la que veo mucho más convencida y mucho más decidida a la hora de profundizar en esos métodos democráticos que no solamente tienen que afectar a los militantes, sino también a los simpatizantes, es a Carmen Chacón, sin duda alguna, ¿no?
Yo creo que vamos a tener muchas semanas para hablar de este asunto, y además vienen semanas de mucha tensión, de mucha intensidad informativa, primero con lo que pasa en Sevilla y luego lo que comentabais vosotros, con lo que pueda ocurrir en ese congreso regional, que quizá precisamente sea uno de los objetivos de Tomás Gómez, y de ahí la postura tan comedida que ha ido manteniendo durante las últimas semanas, ¿no? En torno a este asunto, parecía que empezaba más fuerte con ese apoyo a Chacón. Recordamos aquellas declaraciones en las que decía, si yo fuera a Chacón me presentaría, esto sí. Pues no es tan reciente, en fin, de hace 5 o 6 semanas antes de las Navidades, y yo creo que ese apoyo se ha ido poco a poco, no sé si diluyendo, pero que ha ido un poquito de más a menos, en cualquier caso.
Además, Javier, hay un error, y mucho lo decía, ¿no? Que es el error en la falta de debate entre Chacón y Rubalcaba. La teoría está, oiga, es que el debate perjudica más no hacer el debate, y lo que está sucediendo.
No, pero ahí ha sido la propia dirección del partido.
Pero es un error de quien sea.
Pero ahí de nuevo hay diferencia. Chacón lo propuso, además fue aquí, con los micrófonos de la SER, y bueno, los demás miraron hacia otro lado y el secretario de organización dijo que no.
Bueno, solamente una frase, no sé quién va a ganar, pero va a perder Tomás Gómez. Me parece por su postura en este momento.
Ya tenemos un titular. Antonio, Moncho, Ignacio, gracias. Ignacio, tenemos un regalo para ti, que es lo nuevo de Bruce.
Hombre, qué bien.
Que está aquí sonando. Vamos a despedirnos con él hoy. Estará en Madrid el 17 de junio. Este es su nuevo single del próximo disco que está a punto de salir a la venta. Nos marchamos. Mañana más Ventana de Madrid desde las 7 en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Adiós. Flags flown.